Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo, Santiago, y yo debo confesar que andaba esperando la visita del señor Rafael Dixon aquí, a que usted no adivina por qué, Santiago.
Déjame, creo que sí, te voy a leer la mente.
A ver, léame la mente.
Porque aparte de ser una persona muy agradable, muy educada y muy entendida, pues es un especialista en temas de alianzas público-privadas, fideicomisos y fondos de inversión. ¿O por qué lo estabas esperando así como con
bueno,
tantas?
Pues... yo le voy a comentar a usted que el señor Dixon escribió un artículo hace un par de días por ahí hablando de tierras raras, y aquí lo hablamos en suma como un poquito, dándole la introducción. Este ha sido un tema muy escuchado en la República Dominicana y yo de verdad que necesito que me hagan entender un poquito, y por eso estaba esperando ansiosa al señor Rafael Dixon, que para mí es un placer darle la bienvenida el día de hoy. En sumas, ¿cómo está, señor Rafael?
Muchísimas gracias, Ibel y Santiago, por la tan amable presentación y un saludo también a todos nuestros oyentes de Mesuma.
Un placer tenerte, Rafael. Y bueno, yo también tengo muchas preguntas, Ibel. No solo tú tienes preguntas. ¿Me dejas comenzar? Qué pena que no sea la dama la que inicie, pero me dejas comenzar
no,
a mí.
No, comience, porque debo decirle, señor Rafael, aquí confieso, soy pinina en esto de tierras raras. Dicho sea de paso, confieso que la primera vez que lo escuché fue aquí hablando, cuando sale esta noticia de que vino, que un visitante, que no sé qué, que tierras raras, y yo, ¿qué será esto? ¿Cómo que tierras raras? Así es que hoy quiero verdaderamente, pues, aprender. Estoy como aprendiz con papel y lápiz.
O sea, esto de las tierras raras suena raro, ¿sí, Ivette?
Súper raro.
Bueno, no, para que no suene raro, para eso está Rafael hoy. Pero antes de eso, Rafael, yo quería preguntarte, tú siendo un especialista en el tema de alianzas público-privadas, ¿por qué mirar hacia este tema de las tierras raras? ¿Por qué mirar hacia Emidón? ¿Por qué mirar hacia la minería, hacia las concesiones? ¿Qué tiene que ver esto con las alianzas público-privadas?
Mira, Santiago, excelente pregunta para iniciar, y lo primero que hago es que hago un disclaimer, ¿no? Yo no soy experto en geología, yo no tengo mayores conocimientos que lo que IBE tiene en todo el tema de minerales, pero sí hay una relación, y por eso escribí ese artículo hace unas semanas atrás, por la importancia que tienen estas tierras raras, que al final no son tierras propiamente dicho. La gente piensa que son que es tierra como vemos y no son minerales, pero sí que tienen una relación con las alianzas público-privadas, porque son proyectos de extracción mineral que requieren de una colaboración, de una vinculación entre el sector público y el sector privado para su posible exploración y explotación. Y evidentemente en los últimos años las tierras raras han adquirido una relevancia fundamental, principalmente para aquellos países productores, o que son, bueno, ya casi todos somos dependientes de la tecnología, pero por ejemplo el caso norteamericano de Estados Unidos mucho más, que requiere pues contar con todos estos minerales que se utilizan para producir equipos electrónicos y de nuevas tecnologías. Entonces, esa es la relevancia. Por eso hablaba de la tierra rara y aprovechaba ese contexto ante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos en la República Dominicana en el mes pasado de febrero, Marcos Rubio, que comentó este tema.
Interesante. Es decir, los norteamericanos hablando de tierras raras en todas las tierras, porque también con el tema de Ucrania, las tierras raras, mejor dicho, estamos como girando alrededor de esto. Pero Rafael, a ver, alianzas público-privadas con un socio estratégico extranjero, ¿eso tiene lugar? ¿Puede darse? ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, a ver.
Pudiese funcionar, ¿no? No sabemos que vaya por ahí, pudiese.
Sí, sí. Lo que comentaba Marcos Rubio era que había una posibilidad. Y que obviamente, pues, al a los Estados Unidos le interesaría, pues, que ante una posible exploración y explotación, pues sea a través de uno de sus socios estratégicos, como es el caso norteamericano, es nuestro principal socio comercial, que explorar otras alternativas. Recuerden que el socio privado, por lo general, es un consorcio en proyectos de esta naturaleza que abarcan empresas de otras jurisdicciones, de otros países. Entonces, el caso, por ejemplo, de la explotación minera en República Dominicana, hay intereses de empresas canadienses, de empresas norteamericanas, y bueno, esa puede ser una opción. Lo que sí, en el caso de la minería, que las tierras raras, por eso yo decía que requieren un marco jurídico especial, no necesariamente se pueden estructurar bajo la ley que tenemos hoy día de minería, que es una ley del año 1971 y que requiere ya, pues, algunos aspectos de actualización y mejora respecto a, bueno, varios temas que impactan la exploración y explotación de minerales y yacimientos.
Rafael, y una pregunta. Tú ahora te metes en tema de normas. Mirando tu artículo, tú señalabas que hasta mediados de la década pasada, la exploración y la explotación de tierras raras era un tema emergente en el país, un tema que apenas empezaba a escucharse en la República Dominicana y no había un reconocimiento específico al respecto. ¿Ya hay algo al respecto normativamente, algo que por lo menos identifique qué es esto de las tierras raras y al cual lo pueda consultar jurídicamente?
Sí, mira, muy interesante tu pregunta, porque parecería que fue hace un par de semanas,
La
y bueno,
semana pasada, antepasada,
exacto,
sí.
sí, cuando se surgió todo este tema, y creo que vamos a hablar y escuchar de tierra rara en los próximos meses y por mucho tiempo, si finalmente se comprueban, ¿no?, los indicios de que existen cantidades importantes en el subsuelo dominicano de estos minerales. Ahora, en República Dominicana estamos trabajando el tema desde aproximadamente los años 2017, 2018, donde se produce uno de los primeros documentos oficiales en República Dominicana que acudió ese concepto de tierras raras, y me refiero al decreto 430-18, que estableció lo que se denomina en materia de concesiones mineras una reserva fiscal minera llamada el Ávila, con el objetivo especial para explorar y determinar los posibles yacimientos de tierras raras que pudieran ser desarrollados de manera directa por el Estado Dominicano o a través de contratos concesionales o proyectos de alianzas público-privadas. Esto se encuentra en la provincia de Pedernales, y una reserva fiscal es simplemente un espacio donde el Estado Dominicano reserva la prioridad de cómo se van a explorar y explotar esas zonas. Por ejemplo, si se entra a la página de la Dirección General de Minería, ahí hay toda una publicación de todas las reservas todas las reservas fiscales que se han dictado a la fecha para determinar cómo se compone el mapa de yacimiento en la República Dominicana. Entonces, esa es la primera norma donde definen qué son, por así decirlo, las tierras raras, y con posterioridad a esto, ya el año pasado se dictó, se creó a través de un decreto presidencial también, el 453-24, la empresa pública minera dominicana, que se llama Emidón, cuyo objetivo principal es la exploración y eventual explotación de recursos mineros estratégicos del Estado, incluyendo esa referencia a la reserva fiscal del Ávila, que lo que busca, como decía anteriormente, es la exploración y explotación de estas tierras raras, de estos minerales que se encuentran en su suelo.
Entonces, ¿podría uno esperar que esta nueva empresa del Estado, Emidom, en caso de que hubiese realmente yacimientos, o no sé cómo se diga eso, reservas relevantes de tierras raras en la República Dominicana, dicen que en Pedernales, ¿no? Dicen que la zona es allá.
Así es.
¿Pudiese uno imaginarse que Emidom va a tener un papel protagónico, va a tener que estar coordinando esas posibles alianzas público-privadas o haciendo parte de ellas? ¿O más o menos cómo te imaginas tú que pudiese ser el esquema bajo el cual esto pudiese ser exitoso para el país? Porque no es solo importante que se exploren estas tierras, que van a servir como insumo para la tecnología global, sino qué beneficios va a haber para el país y para la comunidad de Pedernales también, ¿no? Y entonces ahí viene el tema que tú nos decías la vez pasada de que a través de las alianzas público-privadas, en cierta medida es más fácil garantizar el impacto, la eficiencia y los resultados que se desean.
Claro, a ver, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad y también al mismo tiempo un desafío de robustecer y fortalecer ese marco jurídico que se va a desarrollar a través de la exploración y explotación de las tierras raras. La empresa Emidón, la empresa pública Emidón, nos presenta quizá la forma jurídica o el mecanismo administrativo por el cual el Estado dominicano pretende explotar y regular estas tierras y donde probablemente la ley de minería no tenga un impacto especial, con lo cual yo preveo que se dictarán normas específicas para la exploración y explotación de las tierras raras. O sea, quizás a lo mejor se modifica la ley actual, a lo mejor se crea algo específico, pero lo que sí creo es que se requiere una mayor regulación para el éxito futuro y esa colaboración público-privada. Recordemos que esto también tiene aspectos medioambientales que tenemos que conjugar para que luego toda la población entienda los posibles efectos e impactos, pero también los beneficios que pudiéramos estar recibiendo y cómo se invertirían en las zonas específicas donde se puedan explorar y explotar estos minerales.
Rafael, tú tocabas un tema interesante en el artículo que llamó mi atención, y es que ante la no, digamos, el no avance de la reforma fiscal del año pasado, pues las alianzas público-privadas, por ejemplo, tú señalabas en este caso de la posible exploración de estos minerales, pueden ser una alternativa para los ingresos del gobierno. ¿Cómo así las alianzas público-privadas también pueden favorecer las finanzas públicas? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera? En este caso específico, me imagino yo, pero tú me corregirás, evitando los grandes flujos que se tienen que llevar para hacer inversiones que permitan extraer los minerales, o de qué manera favorecen las finanzas públicas estas alianzas público-privadas. En este caso particular, digamos que si hubiesen tierras raras que fuese viable explotarlas, ¿cómo te imaginas tú o por qué las alianzas público-privadas favorecerían esas finanzas públicas?
En un minuto te voy a contestar la parte general de las alianzas público-privadas, y es que cuando se hacen proyectos de esta naturaleza, el Estado se libera de ciertos compromisos que debe de hacer, o se libera la finanza pública. Imaginémonos que hay que hacer un hospital, adecuarlo y mantenerlo. Si el privado pone toda la plata al inicio, durante los primeros años, el Estado pues no tiene que erogar fondos en ese sentido y lo puedes reutilizar en otra área. Igual el mantenimiento. Esa es una primera parte general. ¿Cómo tiene un impacto o puede tener un impacto positivo? El segundo, en casos concretos como este, y ya hemos tenido ejemplos, y los voy a mencionar concretamente, y es el caso, algunos los cuestionan desde el punto de vista académico y doctrinario también. Hay personas que están a favor y otros en contra, pero la realidad es que hemos tenido avances y adelanto de pago de impuestos. En el caso, por ejemplo, de Barrick Gold y en el caso de recientemente de la concesión de Aerodón, donde por acuerdo, pues, y esto es algo que ocurre igual en otros aspectos de la vida económica, cuando hay necesidades puntuales y ante la falta, ¿no? de un consenso a revisar todo lo que tiene que ver con una reforma estructural fiscal para el Estado dominicano. Pero esas son las dos formas que yo diría que ayudan las alianzas público-privadas. Uno es el respiro durante la fase de construcción y de la infraestructura y luego el mantenimiento, donde entonces el Estado se economiza esos recursos y lo puede reorientar a aspectos sociales. Y el segundo elemento es que es el más cuestionado, ciertamente, que bueno, se pueden producir ciertos adelantos, ciertos avances que ante la falta de una reforma integral, bueno, en un momento coyuntural, pues pueden significar bastante ayuda para el Estado dominicano.
Interesante. Tú también hablabas de riesgos. Recuerdo cuando hablábamos de alianzas público-privadas, hablabas de riesgo. Me imagino que en este tema de los minerales, de la extracción mineral, pues los riesgos son altísimos y buena parte de esto se le pudiese transferir precisamente a esas empresas privadas que participen con el Estado de una posible alianza público-privada. Es decir, no solo evitarle al Estado tener que sacar de sus arcas para hacer la inversión necesaria, que en estos casos usualmente suele ser multimillonaria, y que además ya hay empresas, digamos, que cuentan con buena infraestructura, que evitan gastos iniciales altos, que evitan gastos de capacitación, bueno, que evitan un montón de cosas que requieren estas inversiones, realmente la optimizan, sino también transferirle un poco los riesgos de la inversión, porque aunque exista la reserva, aunque parezca viable explotarla, pues en temas de geología, en temas de recursos naturales, a veces hay sorpresas no tan gratas. La alianza público-privada realmente en este caso también ayudaría a eso, a transferir ciertos riesgos al privado y que el Estado no se quede con toda la papa caliente, digámoslo así.
Totalmente. Aquí, ese es uno de los principios fundamentales, una debida distribución y asignación de riesgos entre el sector público y el privado, donde el público puede asumir una serie de riesgos, pero por lo general nunca el vinculado a aspectos económicos. Número uno. Y número dos, en proyectos de esta naturaleza, evidentemente el riesgo medioambiental, el riesgo tecnológico. Recuerden, aquí las inversiones iniciales para un proceso de extracción y explotación son sumamente cuantiosas, por eso es que se requiere un contrato de larga duración para que el privado pues, pueda recuperar toda la inversión que realiza y todo el costo que implica hacerlo de manera sostenible y en armonía con el medio ambiente. Yo creo que es algo que cada vez más uno debe de contemplar como Estado a nivel estratégico ante el uso y la bendición o la gracia que tiene la República Dominicana de poseer ciertos minerales. Entonces hay que explotarlo, pero con cierta sostenibilidad, con unos criterios técnicos muy elevados. Y para poder lograr eso se requiere mucha inversión y mucha plata.
Bueno, Rafael, última preguntita. Yo no sé si tú tienes más preguntas. Creo que deben haber muchas, pero
Yo aquí anotando y aprendiendo. Tengo la cabeza por revoluciones, ya sabe.
se va a volver usted una enamorada de las alianzas público-privadas y me va a dejar por irse a trabajar con el señor Dixon. No me conteste porque me
El
guárdese
público
la
no, Santi.
respuesta. Bueno,
Sí.
Rafael, mientras Iber piensa en esa posibilidad. Que en ambas manos estaría muy bien, creo, y aportaría mucho valor. Te quería preguntar, si nos puedes contestar, ¿ya se ha empezado a hablar de alguna manera sobre alianzas público-privadas para esta posible extracción de tierras raras en Pedernales? ¿O es un tema que apenas se está poniendo sobre la mesa y sobre el cual ojalá que las autoridades que estén escuchando digan, oiga, vale la pena contactar al licenciado Dixon, comenzar a hablar de estos temas, mirar cómo la Dirección de Alianzas Público-Privadas pone los ojos en esto y vamos avanzando? ¿Qué, sabes algo al respecto? O si, pues si lo puedes compartir, quizás lo sepas y digas, mire, por algún tema de confidencialidad no lo puedo compartir, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Mira, yo creo que todavía el tema es muy incipiente. Ahora estamos en la fase de análisis, de estudios técnicos, pero que preliminarmente los resultados son bastante positivos en términos de la existencia de los minerales. Entonces, yo creo que todavía, de momento, creo que la visión es confirmar esa existencia. Validar ese proceso a través de la empresa de minería, el Emidón, y ya luego entonces sí robustecer primero el mecanismo jurídico donde y regulatorio que participarían los agentes privados para entonces comenzar a evaluar posibilidades, sea una concesión, sea una alianza público-privada, Pero lo que sí es, a mi modo de ver, una realidad es que si se comprueba y se establecen la existencia de estos minerales, el Estado va a requerir de una participación, de una co colaboración del sector privado y el mecanismo podrá variar de una u otra forma y eso es lo que se debe de comenzar a discutir, a analizar y a evaluar para cuando llegue ese momento nosotros tengamos todas las herramientas necesarias y que el inversionista privado y el sector público y la sociedad en sentido general, ¿no? Se sientan que existe suficiente seguridad jurídica y tranquilidad para esta inversión y que va a beneficiar a toda la ciudadanía.
Bueno, muy bien, Rafael. Muchas gracias por traernos a Sumas un tema muy reciente que causa curiosidad y que la verdad que ojalá que despierte mucho interés, no solo en la población dominicana, sino en muchas instancias del Estado, donde necesitamos que se conozca más de estas estructuras como las alianzas público-privadas, que pueden ser una forma muy interesante de desarrollar proyectos en el país, favoreciendo absolutamente a todos. Así que si usted nos está escuchando y trabaja, no sé, en el Poder Legislativo, trabaja en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, y aún no conoce mucho de alianzas público-privadas, siga escuchando Sumas cuando viene el licenciado Rafael Dixon, que vamos a seguir conversando de estos importantes temas. Rafael, que tengas una feliz noche, te esperamos pronto por acá.
Muchas gracias, Santiago y Betty, a todos. Feliz noche y nos vemos próximamente.